La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. ¿Saben que podemos encontrarnos paseando por la Sierra de Hornachuelo en Córdoba orquídeas negras, rojas, rosas o azules? ¿O que para su polinización engañan de tres formas distintas a los insectos? Si quieren conocer más sobre esto, les recomendamos que nos acompañen los próximos minutos hasta este parque natural, donde vamos a contarles cómo son estas especies de orquídeas silvestres que pueden verse sobre todo en esta época primaveral. Además, les vamos a hablar de las dificultades que están viendo empresarios y trabajadores en la Vía Verde de la Sierra, que recorre parte de las provincias de Cádiz y Sevilla tras las últimas lluvias y que han dañado enormemente este camino y dejado casi sin actividad comercial a muchas de las empresas de la zona. Y para comenzar, les explicamos que según la IA, Andalucía es el destino español mejor posicionado para viajeros en turismo experiencial, cultural o deportivo.
Destino Andalucía.
La inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo prescriptor de viajes. Cada vez son más las personas que delegan o que incluso buscan recomendaciones en herramientas, entre otras ChatGPT o Gemini, son las más conocidas. Tres regiones destacan por encima del resto. Andalucía, que parece que aparece en casi un 63% de las recomendaciones, Madrid con un 49% y Cataluña con un 52%. Les contamos todo esto porque la empresa Llorente y Cuenca ha realizado este estudio en el cual se trata de ver un poquito pues, cuáles son los destinos turísticos mejor posicionados en la IA y cómo esto pues, condiciona un poco la forma de viajar. Luis Martín es el director de soluciones de IA en JIC. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Un estudio en el cual, bueno, digamos como que se hace en papel una cosa que había la sensación de que existía, y es que cada vez viajamos más preguntando a la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, en general, cada vez utilizamos más la inteligencia artificial casi para todo, y como una de las cosas que más nos gustan es viajar, obviamente es uno de los prescriptores mayores que nos estamos encontrando. Ahora, como te digo, ya habíamos visto que esto estaba ocurriendo en otros sectores, que cada vez más el público general utiliza la IA como principal fuente de información para informarse sobre marcas, sobre productos y servicios, pero en el ámbito concreto del turismo se convierte en algo especialmente significativo por esa capacidad de contextualización que tiene la IA y la sensación que tenemos de que la respuesta que nos da es pensada para nosotros. Por eso yo creo que la experiencia que tenemos todos cuando le preguntamos a ChatGPT o le preguntamos a cualquiera de las otras herramientas de IA sobre un viaje es que nos lo hace para nosotros. Por eso era tan interesante medir cómo estaban apareciendo los destinos en España, que es un poco lo que hemos intentado con este estudio.
Y cuéntame un poquito, principal resultado, hemos avanzado algo, presencia notable de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid en vuestro estudio, ¿no?
Sí, al final lo que nosotros estamos analizando también es la intencionalidad de las preguntas que está haciendo la gente. Y lo hacemos desde el ámbito de gente que está preguntando sobre destinos en general. O sea, si yo quiero ir a un destino de turismo premium, ¿cuáles son las mejores opciones en España? ¿Y qué es lo que te aparece? Y luego también lo que hacíamos en la siguiente fase es preguntar explícitamente por destinos concretos para ver qué es lo que nos decía la IA sobre ellos y cuál era la percepción que tenía. Y efectivamente, como dices, se ven claramente algunas comunidades autónomas que están por encima del resto. Y precisamente Andalucía es la que mejor está en todos los ámbitos, porque ahora os hablaré como dentro de la visibilidad, lo hemos hecho por ámbito turístico, en gastronomía y no turismo, turismo de negocios, naturaleza y turismo rural, patrimonio, turismo religioso, sol y playa, turismo activo y deportivo, turismo experiencial y premium o turismo urbano y cultural. Y precisamente en el caso de Andalucía, los ámbitos turísticos y los que mejor posicionados están son estos tres últimos. La parte de turismo activo y deportivo y especialmente la de turismo experiencial y premium, así como la parte de turismo urbano y cultural, lo cual es interesante porque puede que la percepción que se tenga en general es que Andalucía es solo sol y playa, pero vemos que no, que la percepción que tiene la IA es que la oferta turística de Andalucía va mucho más allá del sol y playa, que por supuesto también aparece en el estudio y aparece referenciada también como una de las principales, de los principales ámbitos turísticos en los que aparece Andalucía.
Además estoy pensando, Luis, lo importantísimo que es, entiendo, estar bien posicionado en estos ¿no? buscadores, como no sé cómo definirlo, de inteligencia artificial, en el cual agencias de viaje, hoteles, restauradores, líneas aéreas, claro, depende de que aparezca o no aparezca en estas respuestas de la IA, estás mejor o peor posicionado para vender tus ofertas turísticas, ¿no?
No, es que en, el, en este nuevo ecosistema turístico, ¿sabes?, en el que estamos entrando con la irrupción de la IA, como bien dices, la visibilidad de la oferta turística es absolutamente esencial. O sea, cuando tú estás preguntando, como, como te decía, oye, ¿cuál es el mejor destino gastronómico, ¿sabes?, en España, tu opción no aparece. Pues tienes un grave problema, porque realmente otra de las cosas que hemos, hemos visto y hemos conseguido bueno, demostrar en otros estudios que hemos estado haciendo en otros sectores es que la, le damos un nivel de credibilidad y de certidumbre a las respuestas que nos da la IA que es absolutamente brutal. En el caso de los más jóvenes, para que te hagas una idea, ya la ponen como principal fuente, o sea, solo confían más que la IA en sus familiares directos. O sea, ya no se fían ni de publicidad, ni de influencers, por supuesto, de las marcas. Entonces, claro, lo que te dice la IA va a misa, ¿sabes? Total. Como decíamos antes era, oye, si lo dice el telediario, ¿es verdad? Ahora es, si lo dice la IA, es verdad. Que ya te digo que es una percepción que además no es realmente cierta, porque la IA pues tiene sus sesgos, tiene sus bueno, pues también no es absolutamente neutra, claro. Muchísimo menos. Y por eso es tan importante para las empresas, para los destinos turísticos, empezar a trabajar ese posicionamiento en la IA. Nosotros hablamos de al final un posicionamiento dual, una narrativa dual. Tienes que seguir haciendo, ¿sabes? Tu comunicación, por así decirlo, para las personas, pero tienes que empezar a pensar en la IA también como uno de los aspectos en los que tienes que influir por esa capacidad de prescripción que tiene. Entonces, al final, tenemos que tener casi la mente en los dos cerebros, en el humano, pero ahora también en el artificial.
Oye, la pregunta que me sugiere la siguiente es un poco, viendo lo que estás contando, yo no sé si funciona como Google o como Facebook o como X Twitter, o sea, ¿hay que pagar para estar bien posicionado en estos buscadores de inteligencia artificial?
No, o sea, a día de hoy no, y de hecho, aunque ya están empezando a aparecer modelos de publicidad, por ejemplo, en ChatGPT, en Estados Unidos ya están en pruebas, en Europa llegarán un poco más tarde, no es exactamente el mismo concepto. De hecho, la lógica del posicionamiento de la IA es diferente. Tú antes en Google era a través de keywords, para entender, palabras clave. Entonces, si te posicionabas bien ahí y pagabas por aparecer, bueno, pues tenías más o menos asegurado esa visibilidad. Aquí no es así, porque aquí pasamos de una búsqueda sintáctica a una búsqueda semántica. Esto significa que lo que la IA está buscando es la mejor fuente para responder a la intencionalidad de la pregunta que has hecho. Es decir, si yo estoy pidiendo y lo que me interesa son destinos donde puedo comer y beber bien, va a buscar las mejores fuentes, no las fuentes que hayan pagado por estar, sino las que interpreta que responde mejor a esa pregunta. Por eso, al final esto, y nosotros nos dedicamos a esto, ¿sabes? Ayudar a las marcas a posicionarse bien en esto. ¿Y cómo se hace? Pues se hace optimizando los contenidos que tienes y adaptándolos a cómo la IA interpreta esa información, cómo la IA lee esa información. Entonces, eso hay desde una parte técnica de cómo hacer que tus activos digitales, digamos, puedan ser correctamente identificados y leídos por la IA, pero luego hay muchísimo del propio contenido, de cómo se cuentan las cosas y cómo se cuentan para que la IA lo entienda. Entonces, al final, es un modelo que no es de pago en el sentido de yo pago a ChatGPT por aparecer, pero lo que sí que tengo es cambiar y adaptar la manera en la que estoy generando mis contenidos para conseguir que la IA los interprete correctamente.
Oye, y de cara a los usuarios finales, o sea, yo por ejemplo me meto y digo, no sé, quiero gastarme una semana, tengo 800 euros por una cantidad, o 1.000 o 2.000, depende de cada uno su poder adquisitivo, para irme, me gustaría conocer Sudamérica y tal. ¿La gente después con esa respuesta es obediente más o menos si compra ese paquete o es como una información más sobre la que uno ya después rehace su forma de viajar?
Es una información más, lo que pasa es que vemos que tiene un peso importantísimo, porque cuando tú haces una pregunta como la que me hace, acabas de plantear, no te da una respuesta directa, no te dice, oye, pues tienes que irte a Brasil o tienes que irte a México, no te dice, bueno, pues depende, ¿cuántos vais? ¿Vais en pareja? ¿Tenéis hijos? ¿Qué es lo que os gusta? O sea, va haciendo o dirigiendo, mejor dicho, la respuesta a tu necesidad concreta. Por eso nosotros, cuando estamos utilizando la IA, tenemos la sensación de que nos entiende, y de que está adaptando, que no es una respuesta genérica para cualquiera, sino que es una respuesta para mí, para mi situación concreta, mi necesidad concreta y lo que estoy buscando. Y por eso, aunque no vayas a convertir directamente desde ahí, desde la IA, va a tener un peso importantísimo en la decisión. De hecho, uno de los grandes retos es que ahora también se plantean es cómo consigo medir que eso que ha dicho la IA se convierte realmente en esa decisión de compra. Pero en eso estamos también y ya se puede hacer porque hay cierto tipo de patrones, por ejemplo, en la navegación, que son diferentes cuando alguien viene desde la IA que si viniese de cualquier otra fuente directa de tráfico.
Luis Martín, director de soluciones de IA en JIC, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este informe, El consumidor impulsado por la IA, manual de supervivencia para marcas. Un abrazo y estamos en contacto.
Un placer, hasta luego. La noche clava sus espadas
sin saber ni quién por qué. Andalucía, tu destino siempre. Hoy no me pienso
mover. Las orquídeas son unas de las flores más bellas que podemos observar. Sus formas y sus colores pueden dejarnos realmente fascinados y fascinadas. Sin saberlos, estamos completamente rodeados de estas plantas que pasan muchas veces desapercibidas si no vamos muy pendientes de ellas debido a su tamaño. Más de una veintena de especies de orquídeas, al menos silvestres, transforman la Sierra de Hornachuelos en este periodo en un auténtico jardín natural donde cada primavera la montaña se llena de vida, de color y de diversidad. Vamos a hablar los próximos minutos con Ángeles Álvarez, una apasionada de las orquídeas que organiza más rutas interpretativas para conocerlas. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Imaginamos que en esta época del año, ahí en la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, a donde te llamamos, tiene que estar espectacular, ¿no?
Sí, tenemos un campo precioso y este año, tras las lluvias que hemos tenido, pues aún más bonito.
¿Cómo son las rutas que organizáis? ¿Qué es lo que son? ¿Son paseos libres en el cual tú le vas indicando dónde están las orquídeas y tal, o cómo lo tienes planteado?
Sí, pues mira, comenzamos pues aquí desde el centro de visitantes Huerta del Rey, comenzamos a caminar siempre haciendo rutas adaptadas al nivel de las personas que vienen, pero normalmente todas son de nivel bajo, muy sencillas, donde vamos tranquilamente caminando y vamos pues explicando un poco cada una de las especies que vamos encontrando en nuestro camino. Dependiendo de la semana o el mes en que vengamos, van cambiando totalmente, ya que van floreciendo progresivamente cada una en una fecha.
¿Cuáles son las condiciones óptimas para que haya orquídeas? Porque claro, a uno que regalan orquídeas en su casa para mantenerlas vivas, madre mía, cómo nos cuesta, ¿no? Y después salen así casi de forma natural en el campo. ¿Cuál es el secreto?
Exacto, nos cuesta muchísimo, pero al final aquí están en su lugar, en su zona, y no creas que es sencillo, ya que necesitan estar unidas a un hongo para poder crecer. Si quisiéramos llevárnoslas a casa sería imposible. Solo a nosotros nos cuesta en casa porque no están en el lugar óptimo. Aquí sí que encuentran las condiciones perfectas y cada una se localizan exactamente donde tienen que estar. Por eso yo siempre recomiendo no llevarnos a casa ni cortar y venir todas las veces que queramos a visitarlas, que aquí se ven perfectas.
¿Son algo exclusivo de ahora, de esta época, en torno a la primavera, o hay en otros momentos del año en el cual se puedan ver también?
Pues dependiendo de la orquídea podemos ver en otras épocas, pero el momento perfecto es desde finales de febrero hasta abril, mayo, dependiendo de la fuerza que traigan las temperaturas ahora un poco más adelante, son los meses perfectos para venir a verlas. Y como he dicho antes, pues dependiendo de la especie que queramos observar, pues podemos verla más pegado a febrero o más pegado a mayo, junio.
Habíamos dicho en la presentación que hay en torno a una veintena de especies de orquídeas silvestres que están ahí en la Sierra de Hornachuelos. ¿Tanta diferencia hay entre unas y otras? ¿En qué se diferencian?
Sí, hay muchísima diferencia entre una y otra. De hecho, a mí me gusta clasificarla en tres tipos, porque principalmente ellas lo que quieren es ser polinizadas y principalmente pues proporcionan al insecto, que es el que las poliniza, tres engaños. Ellas intentan engañar al insecto para atraerlo, y a mí me gusta diferenciarlas, pues como te digo, en tres tipos. Una se basan en el engaño sexual, donde somos capaces de ver auténticos insectos que son flores. Otras los atraen proporcionándoles comida, como puede ser néctar. Algunas veces incluso es otro engaño, que no hay nada dentro, ni hay néctar, ni hay polen, ni hay nada. y el último, pues proporcionándole una especie de refugio, convirtiéndose en auténticos pequeños túneles donde pueden pernoctar. Y ya te digo que podemos encontrar orquídeas desde rosa hasta negra, amarilla, y cada una con su forma, muy, muy especializadas, cada una en el insecto exacto que va a polinizarlo.
Qué interesante. Oye, ¿y el color a qué se debe? ¿Al tipo del insecto que la poliniza o que son así? ¿O por qué esas tonalidades tan diferenciadas?
Pues principalmente porque intentan ser muy, muy llamativas, tener colores rosas fuertes para atraer, o en zonas oscuras tener colores blancos completamente, y luego las que intentan engañar al insecto mediante engaños sexuales, pues esas ya son completamente iguales que el insecto al que intentan engañar.
Qué interesante, qué interesante. Oye, a mí que te quería preguntar, recientemente se han celebrado una jornada de orquídeoflora, ¿no? Ahí en la Sierra de Hornachuelo, que entendemos que es una cosa que cada vez está teniendo más adeptos, imagino, ¿no? El que haya una jornada para poner en valor un poco esta flora tan impresionante, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos, este año hemos conseguido la segunda jornada, se han celebrado la segunda, ha sido totalmente un éxito, además cada vez tenemos más nivel, la gente que nos acompaña viene de diferentes puntos de España y son completamente expertos, también debido a la persona que viene a impartir las actividades y las ponencias, que es Alfredo Benavente, un referente, pues cada vez atrae a un público mucho más experto, aunque es verdad que venir a observar las flores, yo sé que esos días pues son algo más especializado y hay gente que si no conoce o tiene un nivel más bajo, pues te cuesta un poco, pero las actividades que hacemos semanalmente, casi todos los fines de semana, teniendo actividades de ruta de senderismo cortitas, con pequeñas explicaciones, sí que son para todas las personas y yo sé que se van maravillados con la experiencia.
Estoy totalmente seguro, con muchas ganas de ir. Oye, Ángeles, cuéntame, aquella persona que estén interesadas, que nos escuchen de toda Andalucía, ¿cómo visitan? ¿Se meten en vuestra web, en el centro de visitante Huerta del Rey? ¿Llaman? ¿Cómo es la forma para reservar este paseo del que estamos hablando?
Pues tenemos actividades tanto desde el centro de visitantes Huerta del Rey o bien en la página Ornitural, a través de nuestro contacto por nuestras redes sociales, nuestra web. Pueden ponerse en contacto con nosotros e informarse un poco de todas las actividades que vamos a tener, tanto en Semana Santa como a lo largo de todos estos meses hasta que dejen de florecer. Yo se lo recomiendo totalmente porque caminar junto a ella pasa muy desapercibida, y si no vas con un experto que te las indique, te las marque y te las explique, pues al final te va un poco a medias de aquí, no acabas de disfrutarlo al 100%.
Totalmente, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Sierra de Hornachuelo, que se encuentra, ¿no?, en Sierra Morena, un lugar que además en este programa muchas otras veces, tema de berrea, de ruta, de tirolina, de estar ahí, es una zona súper interesante para visitar y en cualquier época del año, ¿no?
Exacto, tenemos un parque natural muy completo porque tenemos un abanico de experiencias totalmente diferentes donde estoy segura de que nadie se aburre, que tenemos muchísima variedad de cosas para hacer.
Oye, una última curiosidad, el tema de las orquídeas, aparte de este lugar donde estamos hablando, de la Sierra de Hornachuelo, ¿tienes constancia de otros lugares en la provincia de Córdoba o en el resto de Andalucía donde haya algo más o menos parecido a este tema, que haya una presencia tan notable del tema de las orquídeas?
Sí, tenemos orquídeas hay en muchísimas zonas, lo único que necesitamos es gente que las ponga en valor, que las estudie, que las dé a conocer, y al final pues tenemos orquídeas en todos sitios, cada zona es rica en un tipo de orquídea diferente y tiene unas especies, pero al final es eso, es darle trabajo. Nosotros llevamos 6 años geolocalizando cada una de ellas y trabajando cada una de las especies para poder llegar hasta este punto. Incluso hemos conseguido cambiar el nombre de uno de los senderos donde hay una gran variedad, pero eso no deja de quitar valor a todos los demás municipios que por supuesto también tendrán orquídeas.
Totalmente, pues nada, me parece que es un plan estupendísimo para estos días, que quiera dar un paseo, salir de la rutina, pues desde el centro de visitantes Huerta del Rey y Ángeles Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien estos meses. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Destino Andalucía.
Nos vamos hasta la Vía Verde de la Sierra, que no sé si saben que ha sufrido unos daños tremendos con los últimos temporales, con las últimas lluvias, y está bastante destrozada. Un desastre para todo, en primer lugar para este camino, pero también para las 35 familias que viven directamente de ella sin poder contar con la afección de otros muchos empleos indirectos en la zona. Estamos hablando un poquito de acercarnos a este lugar que en otros momentos nos ha servido para conocer una parte maravillosa de nuestra tierra, y nos acercamos desde ese punto de vista, pues desde un mundo, desde un punto de vista reivindicativo, para recordarle a la ciudadanía que aunque la vía sigue cerrada por el tema de las lluvias, pero se puede visitar algunos de los establecimientos, restaurantes, entre otros, en la zona. María Jiménez, la gerente de esta Vía Verde. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Hay que ver con el tema de la lluvia, que dice el refrán, que nunca llueve a gusto de todo, pero es verdad, esta vez a vosotros realmente la ruta la ha hecho polvo, ¿no?
Sí, ha sido terrible. Yo creo que es la vez que más daño ha hecho la lluvia en la Vía Verde. Hemos sufrido otros temporales, pero es como esta vez, ninguno. Uh-huh. Muchísimos daños.
Ha pasado más de, no sé, grosso modo, un mes desde entonces. ¿Avance, entendemos, en cuanto a reparación, no se ha producido todavía?
Bueno, estamos por un lado esperando que se seque el terreno para poder entrar del todo a ver lo que podemos hacer para abrir algunos tramos. Por otro lado, estamos pendientes también de un estudio que nos van a hacer las diputaciones de Sevilla y Cádiz del estado de los túneles para garantizar la seguridad de los usuarios. Nos van a analizar ese estado de los túneles para ver si es seguro que se pase por ellos, y luego, bueno, pues buscando financiación para poder acometer la reparación de los daños, que hemos estimado en más de 1,5 millones de euros.
Claro. Estamos hablando, para aquellos que no sepan, que las vías verdes son, pues, lugares por donde antes iban las vías del tren, que se han reconvertido paulatinamente en lugares para que se pueda dar paseo, ir en bicicleta y tal, y entendemos que es una cosa que pertenece a ADIF, que sería un poco la responsable de eso, la Fundación Vía Verde. ¿Quién es un poco quien tiene que dar el último ok para poder meterle mano a esto?
Bueno, el propietario de los terrenos es ADIF, que, bueno, con el que tenemos un contrato de alquiler de los mismos, y principalmente los trámites los estamos llevando a cabo con lo que es el gobierno de España, a través de la subdelegación del gobierno, las medidas estas de ayudas que han ido saliendo. Bueno, pues esperamos que en alguno de esos decretos tenga encaje el arreglo del camino natural Vía Verde de la Sierra.
Estamos hablando de una Vía Verde, como tú decías, que está en la provincia de Cádiz, en la provincia de Sevilla, Olvera, Puerto Serrano, Puna Coruipe, entre otros, donde hay también un empresariado que está en la zona, que ha estado trabajando y que ahora se ve un poquito casi sin actividad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay varias empresas que trabajan directamente a pie de vía y, bueno, pues están un poco desesperados porque han visto cómo ha bajado su negocio muchísimo durante estos meses. Y, bueno, aunque ellos siguen abiertos, porque no hay ningún problema, aunque la vía esté cerrada, pero no hay ningún problema en llegar hasta los restaurantes que hay en las estaciones de Puerto Serrano, de Coripe o de Olvera. Y lo mismo para alquilar bicicletas. No se puede recorrer la Vía Verde, pero hay mucho término municipal y mucho camino muy bonito alrededor de la Vía Verde que sí se puede visitar. Entonces, claro, pues estamos ahí luchando un poco para que, aunque la gente no pueda visitar la Vía Verde por el momento, que sí que vamos a ir poco a poco abriéndola por tramos, pero que sí pueda visitar la zona y, bueno, pues sobre todo estas empresas.
Además, estamos hablando, entendemos, un periodo como ahora, inicio de la primavera, Semana Santa, donde, bueno, aunque durante todo el año habrá bastante actividad por ahí por la Vía Verde, es un momento también importante de facturación para vosotros, ¿no?
Importantísimo, porque esta es nuestra temporada alta. La primavera y el otoño son temporada alta en la Vía Verde de la Sierra, porque luego en verano baja un poco por el tema del calor, pero claro, es que nos ha ocurrido esto en la peor época posible.
Totalmente. Oye, para aquellos que no lo conozcan, María, cuéntanos un poquito la Vía Verde de la Sierra, cuántos kilómetros tiene, de qué lugar a qué lugar va, y, bueno, aparte de el destrozo que se ha sufrido últimamente, ¿cómo sería un poco el poder recorrerlo?
Bueno, pues la Vía Verde de la Sierra tiene 36 kilómetros y medio de longitud entre Puerto Serrano y Olvera. Empieza y acaba en provincia de Cádiz, pero mientras tanto discurre también por municipios de la provincia de Sevilla, como son Coripe, Montellano, Pruna y El Coronil. Y, bueno, una de sus principales características, que a la hora del tema de la lluvia nos perjudica, pero es uno de sus mayores atractivos, es que tiene 30 túneles, porque estamos hablando de un antiguo ferrocarril de sierra, 30 túneles que iluminado para que, bueno, se pueda circular por ellos, y después atraviesa la reserva natural del Peñón de Zafamagón, que es una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa, y en la que tenemos pues un observatorio de buitres en el que tenemos instalado un sistema de videovigilancia, digamos, de los nidos de los buitres, y se puede ver en directo pues los nidos de los buitres y su vida. Y después tenemos también una cantina en Zafamagón, al lado del observatorio, la que, bueno, que además es un observatorio astronómico y que cada vez está más demandado ese tipo de turismo. Y además de todo eso, pues bueno, un clima estupendo. La Vía Verde discurre en gran parte paralela al río Guadalete en un momento y al río Guadalporcún en otro, con lo cual el paisaje es bastante cambiante, de olivos a paisaje de ribera. Es un entorno natural, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Espectacular.
Totalmente.
Muy, muy bonito. Y es una pena pues que ahora mismo no lo podamos disfrutar.
Además que estoy pensando, fíjate María, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Que recientemente en el gobierno de España hablaba de, creo recordar, como 7.000 millones de ayudas para los perjudicados por la última lluvia. El gobierno andaluz cerca de los 1.700 millones de euros. O sea, que en principio parece que dinero, millón y pico que hace falta, no sería tanto. Solamente falta que se gestione y que finalmente alguien quiera poner para arreglarlo, ¿no?
Cuando lees la letra pequeña de esas ayudas, pues a nosotros, por ejemplo, lo que nos pasa es que las ayudas van en su mayoría para los ayuntamientos, para arreglar infraestructuras de propiedad municipal, y nosotros somos una fundación, no somos un ayuntamiento, no podemos acceder. Nuestra infraestructura tampoco es de titularidad municipal, es de titularidad de ADIF, como he dicho antes, y nos quedamos fuera de todos esos decretos de ayuda. Uh-huh. Sí que es verdad que hemos tenido reuniones y que a través también gracias de la intervención de las diputaciones, pues estamos intentando que se articule una ayuda para ese tipo de caminos que tienen esta peculiaridad.
Totalmente, pues ya sea por ADIF, por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía, por la Diputación de Cádiz, la de Sevilla, en fin, alguna de las instituciones o todas juntas, ojalá puedan arrimar un poquito y en breve podamos disfrutar enteramente de la Vía Verde de la Sierra como hasta ahora. María Jiménez, gracias por atendernos, muchísimo ánimo y ojalá lo antes posible esté abierto de nuevo para todo el público.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía, un destino para todo el año.
Mónica. Este sábado comienza la primavera y los conciertos y festivales musicales comienzan a multiplicarse por nuestras 8 provincias. ¿A dónde nos vas a llevar de viaje musical este fin de semana? Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, nos vamos a quedar este fin de semana en Granada, en concreto en el Teatro Isidoro Olgoso. Es un teatro que está en el barrio del Zaidín, el Teatro Municipal del Zaidín, porque allí se va a celebrar el Homo Sapiens Fest. Es un festival organizado por 17º año por la asociación del mismo nombre, Homo Sapiens, una asociación fundada en 2008 y que se dedica a diseñar y planificar programas inclusivos, ¿eh?, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. El cartel de este sábado no tiene desperdicio. Señor Pálido, el actor y músico Jimmy Barnatán, el hombre garabato y la banda que hemos elegido para ilustrar este cierre de Destino Andalucía, Los Ángeles. Y claro, algún oyente dirá, pero Los Ángeles no era un grupo de los años 60. Bueno, pues sí, en activo desde el 63, en principio en una primera etapa hasta el 76, que es cuando fallecieron en accidente de tráfico Poncho González y José Luis Avellaneda. Luego, a mediados de los 90, Agustín y Carlos, los dos supervivientes, retomaron la banda con el apoyo de Popi, el hijo de Poncho. Después murió Carlos y ahora ya solo con Agustín como miembro original, el grupo sigue dando conciertos y mantiene vivo el legado de una banda, Los Ángeles, que se hizo muy, muy popular gracias fundamentalmente a esta canción, Mónica, todo un clásico del pop nacional. El sábado, todo el que pueda, al Homo Sapiens Fest en el Zaidín, en Granada.
Pues con este mítico tema, Mónica, y desde el Zaidín granadino, nos despedimos este fin de semana en Destino Andalucía. Les esperamos cada viernes en Canal Sur Radio a las 7:30 de la tarde y los sábados en Radio Andalucía Información a las 9 de la mañana. O si no, cuando quieran, desde nuestro podcast en la web de Canal Sur Radio. Que disfruten el inicio de primavera y que sigan conociendo nuestra tierra.